Amanece este sábado, que todavía no ha amanecido. Amanece este sábado y estamos pendientes de las lluvias de las últimas horas en la región de Murcia. Como digo, muchos murcianos no han dormido esta noche. La delegación del Gobierno ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones. El nivel 1 implica que la emergencia afecta a más de un municipio. Esto es lo que se ha oído en las últimas horas en los móviles de los vecinos de San Javier y de los Alcázares. Ha sonado el aviso Esaler, una alerta para que se extreme la precaución en esas localidades. En San Javier se han cortado calles y se ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas. Algunos tramos de las autovías de La Manga y del Mar Menor permanecen cerradas al tráfico. Los bomberos han realizado rescates en varias calles de Cartagena. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha recorrido esta madrugada las zonas afectadas. A lo largo de las 2 horas y media de este programa te iremos contando las novedades que provoque o que esté provocando la lluvia en la región de Murcia. Vamos a tener este sábado lluvias en todo el tercio este peninsular, en el Estrecho, en Melilla y en Baleares. La primera protagonista de esta mañana, de sábado, es una mujer que se despertó a las 3, a las 4, quizá a las 5 de la mañana, a mitad de mayo de 2024, en una habitación humilde, donde pudo descansar poco y mal. Una habitación cerca de la ciudad de La Victoria, en el sureste de Caracas. Estaba previsto que la protagonista de esta historia durmiera en el hotel El Recreo, pero al llegar al hotel, sus dueños le dijeron a ella y a sus acompañantes que el hotel acababa de cerrarse por orden del gobierno. La protagonista de esta historia encontró pronto otro sitio donde dormir, porque en esa zona había, y hay muchos vecinos que estaban hartos de Maduro, del chavismo, del hambre, de la represión y de no tener una vida digna. La protagonista de esa historia, después de dormir muy poquito aquel día, se puso su camiseta blanca, se maquilló y escondió su cansancio tras una sonrisa generosa. Y a pesar de que le habían cerrado el hotel El Recreo, pudo dar el mitin que tenía que dar en favor de Edmundo González, el candidato improvisado a las elecciones presidenciales de Venezuela. El candidato que había tenido la generosidad de sustituirle a la protagonista de esta historia cuando su candidatura fue anulada. La protagonista de esta historia es María Corina Machado, que es el Nobel de la Paz de este año. A Corina Machado le iban cerrando los hoteles, los restaurantes, las tiendas por las que iba pasando durante la campaña electoral a las presidenciales de 2024. Esas elecciones del verano de 2024 las ganó María Corina, las ganó Edmundo González. Ganaron las elecciones con un apoyo masivo de los electores. Y eso está reflejado en las actas electorales que nunca ha mostrado Maduro. María Corina Machado, aquel verano del 24, recorrió todo el país y levantó una esperanza de cambio pacífico en Venezuela. Maduro nunca reconoció su derrota y María Corina Machado se tuvo que mantener escondida hasta enero de este año. Reapareció el 9 de enero de este año y fue inmediatamente secuestrada por la gente del dictador. Horas después fue liberada y en un vídeo detalló que durante su detención fue forzada a grabar varios mensajes como prueba de vida.
Me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente.
Corina, el premio Nobel de la Paz de este año, no se ha ido de Venezuela. Corina sigue escondida en un lugar seguro, en el que está atenta a las noticias y en la que recibió ayer la llamada de un representante de la Academia Noruega para anunciarle que había recibido el Premio Nobel de la Paz. Este Premio Nobel de la Paz no es solo un Premio Nobel para una mujer que lo merece de verdad. Es un Premio Nobel de la Paz para todos los venezolanos. Para los que están en Venezuela luchando por un país libre, que nunca han utilizado la violencia, para los que han tenido que salir de Venezuela, para todos los venezolanos, es este Premio Nobel de la Paz. A Trump le ha enfadado que le hayan dado el premio a María Corina Machado porque lo quería para él. Pero también ha enfadado mucho que le hayan dado el premio a una demócrata, a una luchadora por la libertad, a Podemos. La reacción de Podemos retrata a los líderes de Podemos como unos líderes que no aman la democracia. Porque si hay alguien que en este mundo es un emblema de la lucha por la democracia, es Corina Machado. Los líderes de Podemos han dicho barbaridades que ahora te contaré. Pero Sánchez no ha dicho nada. Son las 6:07 del sábado 11 de octubre y esta es la hora en la que Sánchez no ha felicitado a Corina Machado. No la ha felicitado. Ayer le preguntaron a Bolaños por este asunto y evitó felicitar a Corina Machado. Evitó mostrar alegría por esta decisión.
No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel.
¿A quién le corresponde entonces? No tiene el gobierno de España nada que decir sobre un Nobel a la líder de la oposición que ganó unas elecciones con Edmundo González contra un dictador. No tiene nada que decir el gobierno de España a la nueva premio Nobel luchadora por las libertades en un país dominado por un dictador, en un país hermanísimo de España. Se retrata el gobierno de Sánchez. Se retrata el gobierno de Sánchez que quiere mantener una equidistancia entre los que luchan por la libertad y el tirano. Podemos ha reaccionado de un modo miserable. Miserable. Jone Belarra ha criticado la concesión de este Nobel acusando a Corina Machado de golpista, de criminal de guerra. Se permite, y Jone Belarra, darle lecciones de democracia a Corina Machado. Pablo Iglesias, en un mensaje en redes sociales, ha mostrado su repugnante sesgo ideológico, ha comparado a Corina Machado con Hitler. Jone Belarra y Pablo Iglesias se permiten darle lecciones de democracia. Comparar a Corina Machado con Hitler. Una persona que lleva años luchando por la democracia, que se juega la vida a diario por la democracia. Se retratan los líderes de Podemos como líderes antidemocráticos. Si no te alegras por el Nobel a Corina Machado, es que no eres un demócrata. Es que no eres un demócrata. Pablo Iglesias está del lado de Maduro. Se ha hecho evidente, si no era evidente ya. Yolanda Díaz, que felicitó a Maduro, que dio por ganador a Maduro en las elecciones, por supuesto todavía no ha felicitado a Corina Machado. Como observador en las elecciones que Maduro le robó a Edmundo González y a Corina Machado, estaba Zapatero. Zapatero siempre se ha presentado como el mediador entre la oposición y el gobierno. Falso. Para ser mediador hay que estar en medio. Y Zapatero siempre ha estado cerca de Maduro y muy lejos de la oposición.
Ojalá pueda haber un diálogo político. He estado también en este tema, pues con la responsabilidad, y estoy en estos días haciendo cosas.
¿Haciendo cosas? ¿Qué cosas ha hecho Zapatero en Venezuela? Ponerse del lado de Maduro y darle la espalda a la oposición. Sánchez calla y no felicita a Corina Machado. Sánchez no quiso reconocer a Edmundo González como ganador en las elecciones. El PP sacó adelante en el Congreso de los Diputados una resolución reconociendo la victoria de Edmundo González y de Corina Machado. En ese debate parlamentario, la representante del PSOE, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, argumentaba que no era conveniente reconocer la victoria de Edmundo González y de Corina Machado.
Engañar a los venezolanos que nos acompañan, haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro.
Este fue el retorcido argumento, la retorcida justificación para no votar a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. Sánchez, desde China, pidió las actas, pero tampoco reconoció a Edmundo González, o sea, a Corina Machado, como ganadores de las elecciones, como presidente Edmundo González de Venezuela.
Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación.
Margen de mediación. Otra vez de la palabra mediación. Si no, median. Si están de un lado, no están en medio. A Sánchez este Nobel de la Paz se le ha atragantado. 6:13 de la mañana y todavía no ha felicitado a Corina Machado. El primer nombre de la mañana es un nombre de mujer, Corina Machado. El segundo nombre de la mañana, la segunda protagonista, es también una mujer, es Aisha. Aisha es una de las muchas mujeres que se ha sumado en las últimas horas a esa larga fila de desplazados que caminan por la estrecha carretera que avanza junto a la playa y que se desplaza desde el sur de Gaza hacia el norte de la franja. Aisha viste un largo vestido azul, se cubre la cabeza con un pañuelo negro y dice que cuando llega a casa se encontrará con que no hay casa porque no habrá más que escombros.
Hoy se ha retirado el ejército israelí y hemos podido volver a donde vivíamos, a los sitios que todavía están en pie. Estamos buscando un colchón o una almohada porque el invierno va a llegar pronto.
Aisha vuelve a casa porque la primera fase del plan de paz en Gaza avanza. Hay un alto el fuego ya en vigor. El enviado especial del presidente Trump para Oriente Próximo ha confirmado que el ejército israelí ha completado la primera fase de la retirada establecida y ahora hay que esperar a que Hamás libere a los 20 rehenes que están vivos todavía. Ha dicho Trump que esa liberación de los rehenes se producirá el lunes.
As you know, on Monday the hostages come back.
El lunes volverán los rehenes. El lunes estará Trump en Egipto. Si Israel cumple con el alto fuego, con la retirada, lo mantiene y jamás cumple, liberando los rehenes, ya digo que se habrá hecho efectivo el primer paso del plan Trump. Naciones Unidas está reclamando que de forma inmediata se abran los pasos para que entren los camiones de ayuda humanitaria. El portavoz de UNICEF ha explicado que la gran prioridad en este momento son los niños.
La situación es crítica. Nos arriesgamos a ver un aumento masivo de muertes infantiles, no solo neonatales, sino también de bebés. Sus sistemas inmunitarios están más comprometidos que nunca.
Es decisivo que se complete este primer paso. Ya tenemos alto el fuego, ya tenemos retirada, hay que esperar a la liberación de los rehenes. Pero como ha dicho el cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, el fin de la guerra no significa necesariamente el inicio de la paz. El segundo paso hay que negociarlo ahora. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto Netanyahu a retirar el ejército y habrá que ver si Hamas acepta que le desarmen. A ver si Hamas realmente, habrá que ver si realmente Hamas acepta ser desarmado. No se ha concretado cuál va a ser la composición de la fuerza multinacional que va a tomar el control de Gaza. Existe un importante riesgo de que no se llegue a la segunda fase. Se teme, de hecho, que después de algunos días de alto el fuego y de la liberación de los rehenes, Netanyahu pueda volver a la guerra, pueda volver a atacar. Ha habido ya dos altos el fuego, en noviembre del 23 y en enero del 25, y se acabaron esos altos al fuego y continuó la guerra. Trump ha conseguido mucho con este alto el fuego, pero la paz es otra cosa. Requiere reconstrucción, requiere que los palestinos tengan un futuro, que Israel reconozca, si no a un Estado palestino, por lo menos la capacidad de los palestinos de tener autogobierno. Y para eso es necesario que Estados Unidos continúe presionando a Netanyahu. Netanyahu no ha ganado esta guerra. Hamas ha sobrevivido a 2 años de guerra. El islamismo no se ha eliminado. La cuestión palestina está más viva que nunca. Palestina ha conseguido más apoyo internacional que nunca. Israel ha mostrado tener un gran poder militar, pero no ha ganado la guerra. Para que la paz avance, es necesario que continúe la presión de Estados Unidos y de la comunidad internacional sobre Netanyahu. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Rechazada
la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Coldo la próxima semana. Ambos comparecerán el 15 y 16 de octubre.
OPA.
Esta noche ha concluido el plazo de aceptación de la OPA del BBVA sobre Sabadell. Será el viernes que viene cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores anuncie el resultado de la misma.
Hundimiento.
En la bolsa de Nueva York, tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles del 100% a China, fue la peor jornada bursátil desde el mes de abril. Asegura el presidente que no ha cancelado la reunión con Xi Jinping a finales de mes, pero que no sabe si se dará.
Regreso.
De Sebastián Lecornu como primer ministro francés. Lo hace a petición de Macron y solo 4 días después de haber presentado su dimisión del mismo puesto al conformar su gobierno.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como te decía, regresan los palestinos desde el sur de la franja hacia sus casas. Ha habido un movimiento de más de 200.000 gazatíes hacia el norte. Las tropas israelíes se han retirado a las líneas acordadas en la tregua, aunque, como ha advertido Netanyahu, todavía sigue habiendo zonas especialmente peligrosas.
La campaña aún no ha terminado. Todavía nos enfrentamos a grandes desafíos, pero también a grandes oportunidades. Juntos afrontaremos los retos, juntos haremos realidad las oportunidades, juntos completaremos las tareas y juntos ampliaremos el círculo de paz que nos rodea.
Álvarez dice que España ha tenido un importante papel en este alto el fuego.
España ha sido clave, absolutamente clave, tanto que ha liderado esta nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino. España va a ser fundamental para todo lo que es este proceso que tenemos que conseguir de paz e, insisto, que sea una paz definitiva.
No sabemos en qué ha sido decisivo España, decisiva España. No solo España. Europa no ha tenido ningún peso en este alto el fuego. El presidente estadounidense, como sabes, ha propuesto expulsar a España de la OTAN por su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta el 5%.
Tuvimos un rezagado, fue España. España, tienes que llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y también lo están haciendo bien por las muchas cosas que hemos hecho nosotros. No tienen excusa para no hacerlo, pero está bien. Tal vez deberías expulsarles de la OTAN, francamente.
Margarita Robles ha respondido a esta declaración de Trump. Ha asegurado la ministra de Defensa que nuestro país va a cumplir siempre los compromisos con la Alianza Atlántica.
No hay ninguna preocupación. Nosotros somos un aliado fiable. Estados Unidos lo sabe. Tenemos unas magníficas relaciones. El presidente Trump tiene que saber que España es uno de los aliados más serios, más fiables y lo más importante. Mientras a lo mejor algunos dicen que van a cumplir y no sabemos si van a cumplir o no, España lo que dice lo cumple.
Y Trump es noticia también en las últimas horas porque ha anunciado un arancel extra del 100% a China, lo que ha provocado caídas contundentes en las bolsas de Estados Unidos. En nuestro país continúa la polémica sobre los sobres del PSOE. La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha pedido que se abra una investigación para esclarecer de dónde procedía ese dinero.
Queremos que nos explique por qué en el partido del que ella es vicesecretaria puede hacer pagos en efectivo, como dice textualmente el informe, sin que conste respaldo documental. En cualquier otra organización estuviera supuesto una investigación probablemente de Hacienda. Queremos preguntarle a María Jesús Montero si el ministerio que ella dirige va a abrir una investigación al Partido Socialista, en vista de las informaciones que estamos conociendo.
Y el PNV presiona a Sánchez. Pide, como siempre, más competencias en Luisa Santiago.
Sí, el PNV apremia a Pedro Sánchez para que cumpla lo pactado para completar el Estatuto Vasco de 1979. Se lo ha dicho el Lehendakari Manuel Pradales esta semana y también esta semana ha vuelto a Madrid la consejera María Ubarretxena para entregar en mano al ministro Ángel Víctor Torres toda la documentación elaborada por el Gobierno Vasco para cerrar en el plazo comprometido, es decir, antes de que acabe este 2025. Son 10 competencias, las más difíciles, entre ellas la gestión del régimen económico de la seguridad social, los aeropuertos y los puertos.
Ahora es el gobierno español quien debe mover ficha y cumplir su palabra. Existe un acuerdo que nos obliga y que debe cumplirse.
Es el precio que Pedro Sánchez tiene que pagar si quiere seguir contando con los 5 votos del PNV en el Congreso. A poco más de un mes de que se cumplan 2 años desde la investidura de Pedro Sánchez y pese a que se han traspasado 10 competencias, quedan pendientes alrededor de 15 materias y parece complicado que se vayan a cumplir los plazos.
Bruselas ha abierto expediente a España por multar a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano. Olga Rodríguez, Bruselas, buenos días.
Buenos días. Esta semana la Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por tratar de impedir que las aerolíneas cobren el equipaje de mano. Considera Bruselas que la ley de navegación aérea española es contraria a la norma europea y le da 2 meses al gobierno para solventar esta situación. Además, le pide explicaciones sobre las multas impuestas a 5 aerolíneas por esa práctica, la de cobrar por subir una maleta a bordo. Si pasado este tiempo España no convence a la Comisión, esta podría emitir un dictamen contra España como paso previo antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto se produce además en un momento en el que los 27 negocian con el Parlamento Europeo para modificar los derechos de compensación en caso de retraso de un vuelo.
Y los sanitarios de Canarias, los interinos, se movilizan para denunciar su situación. Se quejan de la temporalidad y de que no se busquen soluciones, Guillermo García.
Vivir pegados al teléfono móvil 24 horas al día, 7 días a la semana. A eso están condenados los trabajadores interinos que están en las listas de empleo del Servicio Canario de Salud. Quedan obligados a estar pendientes de una llamada que les ofrezca un puesto de trabajo. De no coger el móvil, se exponen a una sanción de 10 días sin poder trabajar porque desde la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional entienden que rechazan la plaza. Da igual que estés en una zona sin cobertura, que estés en la ducha e incluso que estés en nuestro puesto temporal atendiendo a un paciente. Natalia, enfermera de profesión, es una de las afectadas.
Estamos con riesgo para la salud. Yo no puedo estar cogiendo el teléfono mientras estoy conduciendo, ni mientras estoy atendiendo a un paciente consulta o en una urgencia. ¿Por qué se me sanciona? Es que son situaciones incontrolables.
Los sindicatos denuncian que la cuestión nuclear del problema se centra en la excesiva temporalidad de la contratación en el Servicio Canario de Salud y así las cosas es imposible conciliar la vida laboral y personal.
Y la empresa de Pública Inspección Técnica de Vehículos de Asturias ha denunciado ante la Fiscalía la venta ilícita de aplicaciones informáticas a terceros países sin su consentimiento. Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días. Según ha informado el gobierno del Principado, la empresa pública ha remitido a la Fiscalía las conclusiones de una investigación interna. Una investigación que se puso en marcha tras una denuncia registrada el pasado 28 de julio en el sistema interno de información de la propia compañía. El informe señala a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones, respetando, eso sí, la presunción de inocencia de todas ellas, según ha explicado el Principado. A partir de aquí nos ofrecerán más detalles sobre lo sucedido para salvaguardar, dicen, la investigación y la confidencialidad. La empresa también ha querido aclarar que los hechos no afectarán en ningún caso al normal funcionamiento de todos sus servicios.
La Comisión Europea ha seleccionado a Galicia para albergar una de las 7 nuevas fábricas de inteligencia artificial. Patricia Iglesias.
Esta fábrica de inteligencia artificial estará centrada en el ámbito de la salud y se ubicará en el Centro de Supercomputación de Galicia, en Santiago. Prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita. Trabajará en medicina personalizada, envejecimiento saludable, la gestión de los recursos marinos, el desarrollo farmacéutico y de vacunas, entre otros ámbitos. Actualmente hay 13 factorías similares con sede en 12 países europeos, una en Barcelona ya. Con las 6 nuevas que se van a poner en marcha ahora, España, Alemania y Polonia serán los 3 únicos países que cuentan con 2 fábricas de inteligencia artificial en su territorio. El proyecto supone un espaldarazo a la apuesta en Galicia por la biotecnología. El consejero de Educación, Román Rodríguez, considera que estamos ante un hito histórico. De hecho, la nueva fábrica de IA en Santiago contará con 41 millones de euros de fondos europeos, 24 estatales, que la Xunta completará con otros 17 millones de fondos propios.
Y en Barcelona, ataque contra la casa de una familia judía. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días. Los Mossos refuerzan la seguridad en torno a las sinagogas o en días especiales y se recomienda que no lleven símbolos judíos fácilmente identificables para evitar señalamientos, aunque algunos miembros de la comunidad han recibido insultos en los transportes públicos y esa tensión también la sufren los niños. Silvia Leida es presidenta de ATIZ, la comunidad judía de Cataluña.
A mí una madre me escribió diciéndome que en el colegio de su hija, que es judía, le hacían firmar un documento conforme iba a ir a la huelga por apoyo a, decían Palestina, pero están apoyando a Hamas. ¿En serio hay que meter a los niños en esto?
Lamenta además que detrás de todo esto esté el gobierno de Pedro Sánchez o el de la Generalitat y dice que no ha pedido reunirse con la Consejería de Interior o con el alcalde de Barcelona. Dice que no tiene sentido si ellos son los que animan a realizar protestas y en todo caso califica el gobierno de Sánchez de ser pro Hamas y no pro palestino.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domun. Colabora en domun.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6 y media, 5 y media en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a muchos de los murcianos que han dormido poco o nada esta noche. Estamos pendientes de las lluvias en la delegación, en la región de Murcia. Está activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante las inundaciones. Esto significa que la situación afecta a más de un municipio. Ha llegado una alerta a los móviles de los vecinos de San Javier y de los Alcázares para que estén muy pendientes durante toda la noche de las lluvias. Ha habido salidas de los bomberos a lo largo de la madrugada. Hay carreteras cortadas. Hay que estar muy pendientes de la lluvia este sábado en Murcia. Y esta es la hora, 6:31, en la que el gobierno de Sánchez todavía no ha felicitado a María Corina Machado. El gobierno no quiere felicitar a María Corina Machado. No quiere felicitarla por la concesión del Premio Nobel de la Paz. Este Premio Nobel de la Paz supone un espaldarazo a la lucha por la libertad que encarna María Corina Machado. Es un Premio Nobel a María Corina Machado y es un Premio Nobel a todos los venezolanos que luchan por esa libertad, a los que están allí, a los que están aquí. Y el gobierno no quiere ponerse del lado de los demócratas. Sánchez no se ha puesto del lado de los demócratas. Mucho peor es lo de Podemos. Podemos se ha puesto claramente de parte del tirano. Pablo Iglesias ayer mostró lo aberrante que es la ideología que sostiene, porque comparó a Corina Machado con Hitler. ¿Por qué hace esto Podemos? ¿Qué le deben a Podemos para que Pablo Iglesias compare a Corina Machado con Hitler? Estamos también muy pendientes de la esperanza que se abre en Gaza. Ha entrado en vigor el alto el fuego. Israel se ha retirado, el ejército israelí se ha retirado hasta los lugares que se había pactado en la primera fase del plan de Trump. Ahora estamos pendientes de que Hamas entregue a los rehenes que todavía tiene en su poder. Trump ha dicho que esa entrega de rehenes se va a producir el lunes, el mismo lunes. Trump estará en Egipto. Avanza el plan de paz de Trump. Estamos todavía en el primer paso. Todavía no se ha materializado el primer paso, pero bueno, parece que sí, que se va a concretar. Ahora la gran pregunta es, ¿llegaremos a la segunda fase? La segunda fase está todavía por negociar. Lo que se ha producido en las últimas horas es un desplazamiento masivo de gazatíes desde el sur hasta el norte de la franja. Quieren volver a sus casas. La tragedia es que esas casas están destruidas. Ahora lo urgentísimo es que la ayuda humanitaria entre en Gaza para que la hambruna, la enfermedad, se pueda combatir. Es lo primero que te cuento a estas horas, no lo único. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Concluye el plazo de aceptación de la OPA del BBVA sobre Sabadell.
Lo ha hecho esta medianoche. Será el viernes que viene cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores anuncie el porcentaje de capital de Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.
El Supremo rechaza la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo la próxima semana.
La defensa del exsecretario de Organización Socialista había pedido el aplazamiento por tener otros señalamientos judiciales esos días. Tanto Ábalos como Coldo tendrán que declarar el 15 y 16 de octubre.
Wall Street sufre una fuerte caída tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles a China.
El de ayer fue el peor día para la bolsa estadounidense, la neoyorquina concretamente, desde el pasado mes de abril. Trump ha anunciado aranceles adicionales del 100% después de que Pekín haya incluido a más empresas estadounidenses en su lista de entidades no fiables.
Un ataque ruso al sistema energético ucraniano deja sin luz, agua y calefacción a miles de personas.
Afecta al 10% de la población de Kiev y a cientos de hogares de una decena de regiones. Moscú ha lanzado una treintena de misiles y más de 400 drones contra instalaciones críticas de todo el país. Una persona ha muerto y hay una veintena de heridos.
Mohamed VI pide acelerar las reformas para generar empleo.
Ha sido en su primer discurso desde que estallasen las protestas por el deterioro de las instituciones públicas y la corrupción en el país, que llevan activas más de dos semanas.
Y vamos a estar pendientes de la selección española, que juega contra Georgia buscando una nueva victoria de cara al Mundial del próximo año. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos al segundo fin de semana de parón por los partidos de las selecciones internacionales. España, si el tiempo no lo impide, que no tiene pinta, se enfrentará a Georgia en Elche en busca de la tercera victoria en el camino hacia el Mundial del próximo año. Por el momento, racha impoluta, 6 puntos de los 6 puestos en juego. La selección de esta noche se va a parecer poco previsiblemente a la que veamos el próximo año en el Mundial, porque ayer se produjo una nueva baja, la de Dani Olmo, el jugador del Barça, que se suma a las bajas ya sabidas de Nico Williams y Lamine Yamal en la parte ofensiva, pero es que tampoco estarán jugadores como Rodri, Carvajal, Fabián o Huisen, que se perfilan como titulares en el once inicial de Luis de la Fuente. En cualquier caso, buena oportunidad de ver a la selección del técnico riojano, que ayer quiso zanjar definitivamente las tiranteces con el FC Barcelona por lo sucedido en la anterior convocatoria con Lamine Yamal. Además, en clave de selecciones, hoy cita importante, la sub-20 juega desde las 10 de la noche el partido de cuartos de final del Mundial ante Colombia en Chile. Sí que tenemos jornada en segunda con el Depor defendiendo su liderato, pero será mañana a partir de las 9 de la noche en el Estadio de la Rosaleda de Málaga. Y al margen del fútbol, el ciclismo echa prácticamente el cierre de la temporada con el Giro de Lombardía y con la curiosidad de saber si Tadej Pogačar lo vuelve a hacer, sumando otra de las grandes clásicas. Y también el Open de España de golf va a ser protagonista todo el fin de semana con la resolución en la que vamos a ver qué protagonismo tiene John Rahm, que ahora mismo está a 5 golpes de la cabeza, aunque ayer terminó con buenas sensaciones. Como siempre, lo viviremos todo en tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido una semana intensa para la OPA del BBVA y del Sabadell. Continúa el culebrón. Ambas entidades han echado los restos para atraer a los accionistas, para que, el Sabadell lo que ha querido es que no vendan, claro, sus accionistas. La suerte ya está echada, pero vamos a tardar en saber cuál es el resultado. Buenos días, Marta Ruiz, jefa de Economía.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, el viernes expiró el plazo de la aceptación de la OPA y ahora hay que esperar hasta cuándo, Marta.
Hasta el 17 de octubre, ahí va a ser cuando la CNMV publique el resultado. ¿Quién se ha llevado el gato al agua? Pues no lo sabemos, porque tanto el presidente del BBVA, Carlos Torres, como el consejero delegado del Sabadell, González Bueno, han asegurado esta semana que lo tenían hecho, ¿no? Carlos Torres convencido de que va a llegar a ese 50% de aceptación, que incluso lo va a superar, y González Bueno, pues muy seguro de que no, de que el BBVA no va a llegar ni siquiera al 30%.
Bueno, ha habido poco posicionamiento de los accionistas del Sabadell, ¿no?
Sí, públicamente, Fernando, pues tenemos ahí al consejero mexicano David Martínez, el tercer accionista, que ya anunció la semana pasada que vendía, y esta semana era la aseguradora Zurich, el segundo accionista, el que anunciaba su rechazo, ¿no?, al considerar que la oferta del BBVA es insuficiente. Y poco más, desde el Banco Vasco se ha dado por descontado el apoyo de los accionistas institucionales, que rondan la mitad del capital, y desde el Sabadell, pues siempre se ha dicho que tenían a los minoristas de su parte, en torno al 40%. En fin, veremos. Hay analistas que aseguran que el mercado ya está descontando el éxito de esta OPA. Hay que recordar que si el BBVA se queda entre el 30 y el 50% de las acciones, se podrá lanzar una segunda OPA, y que en caso de triunfar esta operación, ambas entidades van a tener que estar al menos 3 años funcionando por separado por el veto del gobierno, que alegó en su momento interés general.
A ver, ¿qué has dicho? Que el mercado ya
pues sí,
descuenta
que lo, bueno,
el éxito
algunos
de la
analistas dicen que como las acciones se han mantenido, las del Sabadell, en torno a esa prima que ha ofrecido el BBVA, sí, que esto querría decir que la operación podría salir adelante, pero vamos, que esto no lo vamos a saber hasta... Puede salir adelante, pero por un margen muy ajustado. Pero esa es la lectura que hacen, es decir, que si no hubiera un aval por parte del mercado, veríamos a las acciones del Sabadell alejarse de esa prima que ha ofrecido el BBVA.
O sea, que en este momento el Sabadell está cotizando en el nivel que incluye la prima.
Eso es.
Y eso lo interpretan los analistas, sí, como la posibilidad de que triunfe.
Efectivamente. No. Sí.
Bueno, pues...
pero ya veremos.
Tendremos que esperar, sí, a que... bueno, el culebrón no necesariamente acaba.
No, claro, depende de lo que salga.
Porque puede haber una segunda OPA.
Sí, sí, y desde el BBVA siempre se ha insistido, su presidente Carlos Torres, que en el caso de que haya una segunda OPA, no se va a ofrecer más de lo que ya se ha ofrecido hasta el momento, lo que pasa es que será en efectivo, ya no será a través de cancelaciones, será una fórmula diferente, y ahí sí que podría además haber un recargo fiscal, pero bueno, pues veremos si finalmente, porque también dijo en un principio que no habría una mejora de la oferta y al final se mejoró esa oferta, entonces bueno, dependerá del porcentaje con el que realmente se quede al final, pues ya veremos.
No nos va a decir a los accionistas, oye, voy a mejorar esta oferta, claro, porque eso no lo vende nadie.
Efectivamente, va a haber una segunda OPA, claro, no tendría sentido.
Bueno, hablamos también de Red Eléctrica, ¿sí? El operador ha pedido a Competencia medidas adicionales para evitar un nuevo apagón.
Sí,
o sea, tenemos otro apagón a la vista, Marta.
Vamos a ver, luego...
Hay riesgo,
luego,
si ya no están utilizando el mix de renovables.
Ya, pues nada, te voy a explicar lo que está...
De forma importante.
Pues mira, no es que vaya a haber un riesgo de apagón inminente, lo que dice Red Eléctrica es que podría darse, es decir, que lleva semanas sorteando fuertes oscilaciones de tensión en el sistema, hasta el momento se han controlado, pero ha pedido esas medidas tú lo has dicho, están tirando mucho más de esas energías más estables, de las tradicionales, nucleares, ciclos combinados, ese escudo anti-apagones, pero claro, tú dices, ¿y cómo puede ser que estemos usando más estas energías, que el mix de alguna manera se haya modificado, que haya más energía de respaldo por si acaso y que estemos en estas y que nos lancen este mensaje? El 50% de los costes del sistema, se ha incrementado en un 50% con respecto a hace un año, por esa mayor energía de respaldo, la nuclear. Sí, la nuclear está siendo la segunda fuente de energía desde el apagón. Y eso que estamos en medio del debate de si cerramos o no cerramos las nucleares. Lógicamente, las renovables siguen estando líderes, lideran. Y luego, ya en tercer lugar, la quema de gas. Entonces, aunque se ha intentado cambiar un poco esta fórmula, tener más energía en la recámara con esos servicios de ajuste, que son esas centrales que tienen que estar por si acaso de guardia, ¿no? Y que suelen ser, lógicamente, pues esa energía más estable, que es la hidráulica, el gas y las nucleares. Pero es que el mapa se ha complicado un poquito más con el nuevo sistema de generación de precios en el mercado mayorista. Mira, lo vas a entender muy bien porque lo explica Jorge Sanz, experto en energía y expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Los precios cambian cada 15 minutos en el mercado mayorista. Red Eléctrica se encuentra con que hay entradas y salidas de renovables de golpe con toda su capacidad. Por lo tanto, eso induce subidas o bajadas de tensión de forma instantánea que hay que compensar. ¿Quiénes la compensan? La generación convencional. Pero es que la generación convencional tiene limitaciones para esas compensaciones en el tiempo.
Digamos que esa nueva fórmula para calcular el precio mayorista de la luz pues ha añadido mayor tensión porque el mix cambia cada 15 minutos. Entonces, como cambia cada 15 minutos, es más difícil controlar esas oscilaciones que puede haber de tensión, porque tú sabes que siempre tiene que haber la misma oferta y la misma demanda de luz o de energía, porque si no, se desbarajusta todo y llegamos a ese apagón si no se consigue controlar.
Que todo lo que me estás contando, aparte de tener lo que pagar nosotros, certifica que el problema es un mix en el que las renovables tienen mucho peso, que esto lo negó el gobierno. Es decir, si para garantizar la estabilidad de la red de distribución se ha modificado el mix metiendo más nuclear y metiendo menos renovable, quiere decir que lo que tiene miedo red eléctrica es a las renovables.
Digamos que tenemos un problema estructural. Fernando, las renovables no son el problema si tú eres capaz de controlarlas bien. El problema que para poderlas controlar, las energías tradicionales, las que son más estables, tienen limitaciones temporales para ponerse en marcha. Es decir, y hay que cambiar la normativa para que eso no sea así. Digamos que la entrada de las renovables en el mix ha ido más rápido que el cambio de la normativa y que el cambio de la tecnología. Se necesitan cambios técnicos. Por ejemplo, una cosa que hay que hacer es que las plantas fotovoltaicas puedan contribuir en tiempo real a controlar esas oscilaciones de tensión. Ahora mismo no pueden. Ahora mismo ellas hacen lo que Red Eléctrica les dice. Oye, sube la intensidad, baja la intensidad, pero no pueden actuar por su propia cuenta para controlar esas oscilaciones. Entonces, muy resumido, porque es verdad que es una cuestión muy técnica, muy compleja, el problema no son las renovables, el problema es que no se ha avanzado al mismo tiempo en ese desarrollo tan brutal con la normativa y las mejoras técnicas.
El problema es cómo se adaptan las renovables al sistema de distribución, si no entiendo
Efectivamente.
Mal.
Efectivamente, sí, sí. Entonces, claro, esa normativa hay que cambiarla, hay que meter esas mejoras técnicas en las plantas de fotovoltaicas.
Y mientras tanto,
pues a lo mejor no forzar tanto el
nuclear y otras fuentes
entonces,
más convencionales.
Claro, factura más cara porque vamos a tirar más de esas energías de respaldo para garantizar que no haya apagón y luego todas las mejoras técnicas que tengan que incluir, lógicamente, los generadores pues para que el control de la red sea más eficiente, todo eso no lo van a cargar a nosotros, lógicamente, al consumidor final. Así que el problema es estructural, es decir, las renovables son maravillosas, pero su impulso ha sido tan fuerte y tan rápido que no ha venido acompasado con el cambio de la normativa y con mejoras técnicas que necesitan también los generadores. Así que
gracias, Marta.
Esperemos que no haya de nuevo ese apagón.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Nos encontramos con que hay ruido porque hay alumnos que están llamando la atención, porque están interrumpiendo, porque están molestando, porque intentan boicotear la clase. Por suerte, no es lo habitual. A lo mejor solamente son dos o tres personas, pero tengo que aprender a controlar a esas personas. Tengo que aprender a gestionar el aula de una manera eficaz.
Quien cuenta esto es francés, profesor en el Colegio San Enrique de Madrid. Cuenta los problemas que tiene para conseguir que haya disciplina en la clase, sobre todo que haya silencio para poder dar clase. Según el informe Talis 2024 de la OCDE, que hemos conocido pues hace muy poquito, esto es un problema común en la escuela española. El 29% de los profesores de secundaria y el 24% de los profesores de primaria perciben un ambiente ruidoso y desordenado en clase. Tenemos más problemas de disciplina que los países de nuestro entorno. ¿Por qué? Ramón Izquierdo es secretario estatal de Acción Sindical de AMPE. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si esta experiencia que escuchábamos de francés es una experiencia común entre tus compañeros, esta dificultad para poderse hacer con el control de la clase, para por lo menos mantener el silencio.
Sí, por desgracia es más común de lo que pensamos y efectivamente no es un hecho aislado, ¿no? Es cierto que tampoco es, vamos a hacer un discurso alarmista, porque como bien dice el informe, tal y hablamos de uno de cada tres, pero uno de cada tres ya es mucho. y sobre todo esas clases con disrupciones, ¿no? Es un hecho, como digo, más habitual de lo que nos gustaría.
¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto?
Pues aquí hay una multitud de causas, ¿no? Porque al final incluso no se entiende como centros a lo mejor del mismo entorno, unos lo tienen más casos, otros menos casos. Primero empezando por la gran diversidad de alumnado que tenemos en los centros españoles de los últimos 15, 20 años, que eso también hace que haya más diferencia entre el alumnado y también puede costar un poco esa disciplina. Por otro lado, tenemos decretos y protocolos de convivencia, en la propia ley de autoridad del profesorado, que luego no son aplicados ni desarrollados realmente en los centros educativos por parte de las administraciones educativas. Eso también dificulta, ¿no? Y luego, por último, y eso es lo que se está ahora mismo trabajando con el Ministerio de Educación, el elevado número de alumnos por aula que impide o dificulta mantener esas clases sin interrupciones, sobre todo en las poblaciones más grandes, donde hay centros más grandes, donde nosotros planteamos, efectivamente, si tuviéramos menos alumnos por cada aula o al menos profesores de apoyo dentro de esa aula, sería más sencillo tener esa disciplina, ¿no?, del alumnado.
O sea, menos alumnos hace más fácil la disciplina. ¿Con esto bastaría?
Esto podría ser una medida. Y además luego, como digo también, tener medidas correctoras, medidas disciplinarias, como digo, ya estos decretos de convivencia plantean en muchas comunidades autónomas, también sería algo deseable, ¿no? Pero creemos nosotros que, sinceramente, con un menor número de alumnos por aula o la posibilidad que en determinadas materias tengamos un profesor de apoyo, si no en todas, en prácticamente gran parte de las horas lectivas, pues se haría más sencillo controlar estos comportamientos disruptivos, porque, como digo, al ver menos alumnos de aula o al tener otro compañero apoyando esas sesiones educativas, pues podríamos hacer desdoblar el grupo en dos o inclusive pues estar más atento de este tipo de alumnado.
Los padres, ¿qué importancia tienen los padres? A veces no reman a favor de esa disciplina.
Es que ahí es otro de los grandes problemas que también nos encontramos a veces, ¿no? Muchas veces aquel alumno, alumna de comportamiento disruptivo, con faltas de disciplina, la familia no acompaña. Cuando se quiere contactar con determinadas familias, como digo, son hechos concretos, no se generaliza aquí. Pero sí que es cierto que en muchos casos coinciden con una falta de disciplina y de cierto orden en las familias, ¿no?, de ese alumnado.
¿Por qué en otros países no hay tanto problema con la disciplina?
Pues es que en otros países donde hay menos, porque es cierto que otros tienen igual.
También tienen problemas, sí, sí. Pero, no es que seamos, muy diferentes, pero un poquito diferentes, sí.
Pero un poquito diferentes somos y que tenemos más, ¿no? Y puede ser achacable, como digo, primero al número de alumnos por clase, justamente esos países donde esos comportamientos disruptivos son menores, hay menos alumnos en las clases, menos alumnos a los que atiende el profesorado en un momento determinado, y eso ayuda. Y como digo, también pues la propia diversidad del alumnado que tenemos en España, que no existe en otros países del centro y del sur, del norte, de Europa.
Ramón Izquierdo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El alto el fuego es solo el principio en Gaza. Ahora hay que resolver la situación humanitaria, que es una auténtica catástrofe. Hemos conocido hace unos días un informe hecho por UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos, y por la revista The Lancet, que dice que más de 54.000 niños en la franja sufren el hambre. Hablamos con Raquel Martí, que es directora ejecutiva de UNRWA en España. Raquel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la situación de estos 54.000 niños?
Bueno, pues se trata de niños que están con desnutrición aguda, sin acceso a alimentación ni medicamentos, la práctica mayoría de ellos, puesto que los hospitales están colapsados y priorizando la llegada de heridos o personas en estado muy grave. y estamos esperando que entre ya, que permita la entrada a Israel de ayuda humanitaria, porque necesitan fórmulas de nutrición para estos casos de desnutrición aguda para poderles atender antes de que fallezcan. Es urgente que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, porque la situación de estos niños, su salud, se está deteriorando muy rápido. La Franja de Gaza, además, se están transmitiendo las enfermedades infecciosas de forma alarmante, y toda esta población que está desnutrida no solamente son los niños, también las mujeres. La mayor parte de las mujeres embarazadas o lactantes padecen desnutrición, y los ancianos también. Todas estas personas son caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas, porque evidentemente tienen las defensas muy bajas, y esta fórmula de enfermedades junto con la desnutrición son la fórmula perfecta para fallecer en cualquier momento.
Lo más urgente es la comida, el agua limpia. ¿Qué es lo más urgente?
Bueno, la verdad es que no podemos hablar de que haya un único frente y que haya algo que sea lo más urgente. Ahora mismo es necesaria la ayuda alimentaria, es necesaria el agua potable y es necesario los medicamentos, que están, hay muchísimos, más del 60% de los medicamentos esenciales están fuera de stock, pero también lo están los suministros médicos esenciales, hablamos de gasas, de desinfectantes, que no hay en los hospitales. Hay que hacer todo lo posible porque entre la ayuda humanitaria para todos estos ámbitos y frenar todo lo que, toda la propagación de enfermedades, la propagación del hambre, y para poder curar en condiciones a todas las personas que están heridas o sufriendo enfermedades crónicas o enfermedades infecciosas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas, cientos de miles de personas con enfermedades crónicas, como lo son, por ejemplo, los ancianos, o son personas que tienen cáncer o que padecen enfermedades cardiovasculares o diabetes, no tienen acceso a medicamento desde hace meses, sino más de un año. Y todas esas personas también están en riesgo de fallecer en cualquier momento. Entonces, hay muchas urgencias, todas ellas son muy importantes de abordar lo más rápido posible.
¿Y esto cómo se hace? Es decir, estamos hablando de una población casi de 2 millones de personas. ¿Cómo se hace de forma organizada para que no sea un caos la distribución de ayuda?
Bueno, pues lo que es necesario ahora mismo es que Israel abra los cruces fronterizos y aligere todos los trámites burocráticos que conlleva entrar ayuda a Gaza. Nosotros estamos listos. UNRWA tiene aproximadamente 6.000 camiones preparados con medicamentos, con agua, con ayuda alimentaria, con suministros para la acogida de los desplazados. Y en tres horas estos camiones estarían listos en los cruces fronterizos de Gaza para poder entrar y ser repartidos a la población a través de todo nuestro personal, que tenemos allí 12.000 trabajadores listos para abordar toda la emergencia humanitaria.
Pero el paso que seguramente abre Israel es el de Rafah, que está en Egipto, porque el resto, o sea, los pasos con Israel, eso va a ser difícil que lo abra, con lo cual habrá un cuello de botella.
Bueno, se trata de la voluntad de Israel de que realmente permita la entrada fluida de ayuda humanitaria. No solamente existe el cruce fronterizo de Rafah, también existe el cruce fronterizo al norte de Kirin, que lo ha estado abriendo de forma intermitente y que durante el alto el fuego anterior, por todos estos cruces fronterizos, fuimos capaces, Naciones Unidas, todas las agencias, de entrar 900 camiones diarios sin interrupción. Con lo cual, se trata de una voluntad política nada más.
Recursos, hay suficientes recursos, o sea, tenéis de todo, digamos, para una primera atención.
Sí, por supuesto. Tenemos no solamente UNRWA. UNRWA, como le digo, tiene 6.000 camiones preparados y 12.000 trabajadores dentro de la Franja de Gaza para ponerse manos a la obra en cuanto empiecen a entrar estos camiones. Pero no solamente es UNRWA, es que es la OMS, el Programa Mundial de Alimentos, ya, UNICEF, las organizaciones internacionales. Estamos todos listos y preparados con suficiente ayuda como para atender ya a la población.
Y después de la ayuda esta de primera atención, ¿qué es lo que es necesario? Porque claro, tú consigues que no se mueran de hambre, que no se mueran por una infección, pero hay toda una labor de reconstrucción por delante, que es una tarea muy importante y muy difícil.
Por supuesto, hay dos aspectos fundamentales y también muy urgentes que van parejos es la atención psicológica a la población, sobre todo a la población infantil. Hay que recordar que la mitad de la población de Gaza es población infantil, hay 1 millón de niños y niñas que están severamente traumatizados y que tienen unas secuelas producidas por este trauma realmente con unos síntomas muy graves. Y, por otro lado, tenemos que decir que más de 600.000 niños llevan 2 años fuera del colegio sin poder atender a la escuela. Entonces, ese tratamiento psicológico UNRWA está acostumbrado a darlo dentro de nuestras escuelas. No hay escuelas, evidentemente, porque han sido todas bombardeadas por Israel, pero UNRWA está preparada para buscar instalaciones alternativas, como pueden ser tiendas de campaña, grandes carpas, que vengan los niños a nuestras escuelas y que podamos empezar tratamiento de apoyo psicosocial, apoyo psicológico y apoyo psiquiátrico para tratar con todos ellos y prepararles para que en un par de meses estén listos para empezar de nuevo el programa escolar.
Ya, volver al colegio. Raquel Martí, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Con Fernando de Aro, la última.